Padre, gracias te damos. Señor, en verdad, tú nos has concedido el privilegio, por tu gracia, de ser tus hijos. No solo de llamarnos hijos de Dios, pero de ser hijos de Dios. Tú nos has dado el privilegio, oh Señor, de beber de tu Espíritu, de tener en nosotros tu Espíritu que clama, Abba Padre. Señor, gracias. Gracias porque somos tu familia. Gracias, oh Señor, porque la intimidad contigo sobrepasa cualquier otra relación humana. Cualquier otra relación sanguínea, Señor, te damos gracias. Te pedimos que en esta mañana nos hables tu palabra. Que en esta mañana tú puedas, oh Señor, traer tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Despeja el prejuicio que pueda haber en nuestras vidas. Danos corazones de niños para recibir tu palabra, dóciles y tiernos. Abre nuestros ojos que podamos mirar las maravillas de tu palabra, oh Señor. Concédeme tu espíritu y el denuedo que viene de tu espíritu para hablar tu palabra como conviene, como es digno de ti. Mientras tú, oh Señor, abres los ojos y tocas el corazón aún de aquellos que pueden estar aquí y que no te conocen, Padre mío, para que te conozcan, para que vengan, oh Señor, rendidos a ti y te conozcan. Padre, gracias, muchas gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vuelva conmigo aquí a Mateo capítulo 12, desde el versículo 46, Mateo 12, 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. El capítulo 12 de Mateo es un capítulo de confrontaciones, o podemos decir, de las confrontaciones que llevan definitivamente a esta conclusión que nosotros acabamos de leer. Es el rompimiento frontal de Cristo con esta generación. Es el rompimiento claro de Cristo con esta generación que Él le llama adúltera y perversa. El capítulo 2 es un capítulo duro, un capítulo difícil. En primer lugar, mire los primeros versículos, los fariseos le enfrentan varias veces. Y en una de las confrontaciones son capaces de decir que el Señor echa fuera los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. La primera sección, versículo 2, ellos lo confrontan, porque sus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Jesús le responde, versículo 8, que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. No hay nada oculto, ni sugerencias, ni nada dejado a la interpretación. El capítulo 12, Jesús se dirige a ellos con claridad. El Señor, el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Pero luego el Señor sana a un hombre que tiene la mano seca. Ellos declaran, es lícito sanar en el día de reposo. Y dice el versículo 14, que los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Versículo 34, generación de víboras, dijo el Señor, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón a la boca. Yo os digo, versículo 36, que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y la última parte, versículo 38, Jesús le declara a la pregunta de ellos de queremos ver de ti señal, Él le responde, la generación mala y adúltera demanda señal. Ustedes son una generación mala y una generación adúltera. Ustedes no tienen nada que ver con los hijos de Dios. Ustedes son una generación mala y una generación adúltera, y la única señal que les será dada es la señal del profeta Jonás. El juicio es declarado para ustedes. Versículo 41, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí, más que Jonás, en este lugar. Jesús está declarando un juicio condenatorio. Los hombres de Nínive se levantarán y se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán. Verso 42, la reina del sur se levantará en juicio con esta generación y la condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Pero ustedes no han sido capaces de mirar a este que es más que Jonás, a este que es más que Salomón y que está entre ustedes. Sí. Ustedes son de vuestro padre, como le dijo el Señor, ¿qué? El diablo. Una generación maligna y una generación adúltera. Así comienza la última parte de este capítulo, los versículos 46, que va unido a todo esto que aquí ha ocurrido. Y que el Señor soberanamente lo permite, porque María y sus hijos son un símbolo aquí del pueblo de Israel. Un pueblo que se creía hijo. Sí. Pero aquí miramos este texto y quiero que podamos mirar algunos aspectos que encontramos en este texto. Claramente el texto nos muestra que Jesús tenía una familia humana. No solo que tiene un linaje humano, porque nace de este pueblo, sino que también que tiene hermanos, que tiene hermanas y una madre terrenal. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Ellos representan la familia humana del Señor. Si usted mira conmigo los versículos, el capítulo 13 y el versículo 53, va a mirar cómo esto era claro para todos ellos. Versículo 55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón, Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Esa palabra, se escandalizaban de él, no es un elogio, es un escandalizarse de incredulidad. Dice el mismo texto, se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y en su casa, terrenal, en su casa, humana. Versículo 58, y no hizo allí muchos milagros, ¿a causa de qué? De la incredulidad de ellos. La incredulidad de ellos llegó a tales niveles que Juan nos dice en el capítulo 7 que ni sus hermanos creían en él. No solo el pueblo no creía en él, pero su familia más íntima, dice la Escritura, no creyó en él, es decir, sus hermanos. Así que es a la luz de esto que quiero que podamos mirar cómo Jesús usa esta interrupción de sus hermanos para traer una gran verdad, la cual podemos mirar nosotros. En primer lugar, mire conmigo, la interrupción inoportuna de su familia terrenal. Interrupción inoportuna, y esto incluye a María. Interrupción inoportuna de su madre. ¿Sí? Interrupción inoportuna de su madre. Su madre hizo ciertas cosas que suavemente él las reprochó. Porque ella no era perfecta, como ninguno de sus discípulos lo fueron. Pero el texto nos dice que ellos interrumpieron mientras el Señor enseñaba la palabra. Dice el versículo 46, mientras Él aún hablaba a la gente, fue interrumpido. Llegó su familia, aquellos que tenían una relación más íntima con él, con quien se crió, sus hermanos con los cuales durmió, comió, trabajó. Llegaron porque querían hablar con Jesús. ¿Por qué querían ellos hablar con Jesús? Bueno, quizás nos alumbre un poco, mire Marcos, capítulo 3. Las cosas que estaban ocurriendo con Jesús no solo escandalizaban a la gente, pero también estaban trayendo preocupación y escándalo en el seno familiar de el Señor. El capítulo 3 de Marcos nos dice, versículo 20, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Y cuando lo oyeron los suyos, ¿quiénes son los suyos? No son sus discípulos porque Él está con ellos. Son sus familiares. Miren el concepto que ellos tienen del Señor. Cuando oyeron los suyos, vinieron para prenderle. Es una palabra fuerte. Quiere decir para agarrarlo. Vamos a entrar ahí y entre todo nos lo llevamos a la casa porque está fuera de sí. Vinieron para prenderle, para agarrarle, como quien sale al encuentro de un loco. Vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. No es cuerdo lo que él está haciendo. No es sensato. Es algo alocado. Ahora, esta es la gota que llena el vaso. El oír que está trabajando y aún no tiene tiempo ni para comer. Pero muchas otras cosas han pasado con él. Y noten que Marcos sitúa el texto que estamos usando en Mateo al final de este capítulo 3. Ellos van porque quieren prenderlo, porque está fuera de sí, y ahí es donde llega su visita mientras Jesús está enseñando. Versículo 31. Vinieron después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, llamaron. Tráiganlo, queremos hablar con él. Qué tremendo, hermanos míos. Y nosotros nos maravillamos de que la gente no cree. Vuelva a Mateo, capítulo 12. Y nos maravillamos de decir que creer es un milagro. Nos maravillamos de decir que si el Señor no nos trae, no hay forma de que podamos llegar por nosotros mismos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero pastora, ¿qué está pasando aquí? Porque él se crió allí. Hay palabras que le fueron dadas a su madre. Sí, pero han pasado muchos años. Hay palabras que le fueron dadas a su madre, pero han pasado muchos años. Y en esos años, nada extraordinario ha ocurrido. Después de la visita del ángel Gabriel a María, muchas cosas de las que el ángel le habló. La Biblia dice que ella la guardó en su corazón. Esto es interesante. La guardó en su corazón. Nosotros no sabemos cuánto de lo que el ángel le habló le fue pasado a sus otros hijos. No sabemos qué compartió ella con los demás de la familia tocante a lo que a ella le fue dicho. Ella lo guardó en su corazón. Pero tampoco sabemos cuánto ella misma comprendió de aquello que el ángel le habló. Pero pasó el tiempo y hubo una relación muy natural entre ella, sus hermanos y el Señor Jesús. Treinta años no son poca cosa. Quizás María se olvidó de algunas de las palabras del ángel en relación a la misión de Jesús, en relación a la naturaleza de su hijo al que le fue dado. Lucas nos narra, ¿se acuerdan? Como 13 años después de la visita del ángel, teniendo Jesús 12 años, María tuvo dificultad en comprender el proceder de Jesús y le reprendió cuando le halló en el templo, perdido, entre comillas. Durante 2 días lo encontró formulando preguntas a los sacerdotes y le recriminó. A lo que Jesús tuvo que decirle, perdóname, mami. No. ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre, ¿qué? Me es necesario estar. Juan también nos narra, unos 17 años más tarde, cómo Jesús tuvo que reprochar con suavidad a María en las bodas de Caná de Galilea, cuando ella le pidió su intervención, porque el vino se agotó. Y Jesús le respondió, ¿qué tienes que ver conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y si usted cree en la soberanía de Dios, por cierto, esta fue la última intervención de María en toda la Escritura. Y lo último que ella dijo fue, hagan todo lo que él les diga. Y ahí se acabó su intervención. Se bajó el telón y María no habló más. ¡Hagan todo lo que él les diga! Esa fue su última palabra, como si el Señor dijo, ¡amén! Jesús había vivido con María y sus hermanos todo ese tiempo. Imagínense, hermanos míos, en el contexto del hogar, la sinagoga, la carpintería, la rutina diaria, sin ninguna experiencia extraordinaria. Sí. Judas, Santiago, sus hermanas, sus hermanos, nunca pensaron que tenían a un hermano súper. ¿Te has visto en los súper? No, no, Jesús nunca se comportó como un súper. Él no se la pasaba levitando desde niño. Multiplicando su comida. Trayéndole clientes a José milagrosamente. Las Escrituras no nos dicen nada de esto. No habían tales cosas como milagros hogareños. Nada de esto pasó allí. ¿Sí? No hubo sanidades particulares para María ni para sus hermanos. ¿Sí? Vivió la rutina diaria con ellos. Pero luego, de una manera repentina, y eso sí fue extraordinario, porque la Biblia no nos dice que Jesús hizo una reunión familiar para despedirse de su madre y de sus hermanos, y le digo, señores, ahora sí. No. La Biblia dice que él sencillamente dejó el hogar, se marchó de la casa. Deja la carpintería, donde se gana la vida. Deja a su madre, deja a sus hermanos y sale errante y comienza su ministerio, dice la Escritura, sin tener donde recostar su cabeza en plena dependencia de Dios Padre. Comienza su ministerio y asombra a todos, no solo con sus enseñanzas, con su autoridad, rompiendo los esquemas establecidos en la cultura judía hasta ese momento. Come con los publicanos, come con los pecadores. Las mujeres están cerca de él. Las mujeres eran el entorno más bajo de la sociedad en aquellos días. Pero Jesús las tiene muy cerca de él. Su trato con ella fue un trato muy particular. Sí. Con la samaritana, con la mujer sorprendida en adulterio, las acoge con amor. Y en muchos de sus relatos, las mujeres son las protagonistas. La mujer que mete la levadura en la masa, la viuda inoportuna, la que se encuentra la moneda perdida, la viuda pobre que echó 2 pequeñas dracmas. La mujer que es curada del flujo de sangre. La hija de Jairo. Comienza su predicación. ¿Y qué nos dice la Biblia? Va más allá de la ley, más allá de las normas, más allá de las prescripciones. A Jesús le interesa la pureza del corazón. ¿Sí? El vivir con un corazón limpio y puro. Lo decisivo para el Señor es el amor, es la única respuesta adecuada para el Señor. Es su imperativo absoluto, el amor es su ley fundamental. Hace uno el amor a Dios y el amor al prójimo, lo hace inseparable. Y aún llega a decir, amad a vuestros enemigos. Todo esto, hermano, era revolucionario. Era revolucionario, era loco. su entrega y dedicación a la misión de Dios. Ha venido para servir, no para ser servido. Ha venido para entregar su vida en rescate por muchos. Así que ellos estaban preocupados por su seguridad, por mantenerle a salvo, quizá por su salud. También le preocupaba la opinión de la gente. Imagínense, aún habían oído decir que él estaba poseído. Yo no sé, pero imagínese usted todo el pueblo diciéndole a María, mira, tu hijo está loco. Y a sus hermanos, ustedes tienen un hermano que anda loco por ahí. Pero la preocupación de nuestro Dios, de nuestro Señor, no era la de ellos. A Jesús no le preocupaba tanto su seguridad o el mantenerse a salvo y sin riesgos. A él le preocupaba una cosa, hacer, ¿qué? La voluntad de mi Padre. Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Ese es el espíritu del Hijo de Dios y ese también es el espíritu de los hijos de Dios. La mayor preocupación del Señor era hacer la voluntad de su Padre, no mantenerse a salvo, hacer la voluntad de su Padre. Yo tengo una comida para comer que vosotros no sabéis. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Hermanos míos, alguien dijo que para la mayor parte de la gente la voz de los familiares suena más alto que la voz misma de Dios. Imagínense, la voz de mi madre, la voz de mis hermanos. Para la mayoría, suena más alto que la voz de Dios. No para Cristo, ni tampoco para los que son de Cristo. Y muchas veces son nuestros propios familiares que no pueden comprender nuestra entrega al Señor y a los negocios del Señor. No pueden comprenderlo, por más que queramos explicarlo, no pueden comprenderlo. Pero ¿qué otra cosa tendría más valor en esta tierra que nuestro Señor y su reino? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro asunto tendría más sentido que gastarse por aquello que es de carácter eterno? Como dijo alguien, no es salvo ni seguro, sino estar en la voluntad de Dios. Ahora, mire lo que nos dice Mateo. Jesús no lo consiente, no consiente la interrupción. No lo escucha y prosigue, aprovecha la interrupción de ellos para traer una enseñanza que nunca se nos ha olvidado y que marca y declara las evidencias de los hijos en verdad y de la familia del Señor. ¿Cuántos saben que Jesús no es manipulable? Cuando usted va subiendo a Jarabacoa, a la izquierda hay un letrero ahí, ¿verdad? Creo que fue el pastor Dionis que me lo enseñó, que dice, ella lo puede todo. No dice Dios lo puede todo, no dice Él lo puede todo, no, ella lo puede todo. ¿Sabe lo que hay ahí? Es como un altar de la Virgen, ella lo puede todo, sí. Pero no parece que lo pueda todo. Porque el único que lo puede todo es el Señor. Pero Jesús no es manipulable por ninguno de nosotros. Ni fue manipulable por su madre terrenal, ni fue manipulable por sus hermanos terrenales. Jesús no podía ser movido por aquello que debía ser por sentimentalismos humanos. Ni familiar, ni aún de amigos. como cuando Pedro quiso interponerse. No te pase a ti, Señor. No te acontezca eso a ti, Señor. Nunca te pase eso. Apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Así que aquí tenemos la familia natural del Señor siendo culpable de interrumpir la enseñanza de la palabra de Jesús por su debilidad, por necedad o por ignorancia. Hermanos míos, aún los lazos más íntimos, dijo el Señor, aún los lazos más íntimos deben ser puestos a un lado cuando entran en conflicto con el afecto y la devoción que le debemos al Señor. Sí. Ni María, ni sus hijos, ni los apóstoles tienen un privilegio especial para acceder a la presencia de Jesús. Ni María, ni sus hijos, ni los apóstoles tienen un privilegio especial para acceder a Jesús, como tampoco la tienen los pastores y los líderes de las iglesias. No es verdad que las oraciones de los pastores llegan más rápido y llegan primero y tienen una entrada VIP. No, ore usted porque a usted lo van a oír más. No, 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 ¿dónde dice eso? Si Pablo era un apóstol y vivía pidiendo oración por él. Pablo era un apóstol y vivía rogando, oren por mí. Hasta los corintios que eran unos canales. Oren por mí, oren por mí. Les ruego que oren por mí. Bien, lo dijeron los apóstoles, es menester, ¿qué? Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Debemos negarnos a nosotros mismos y a nuestra comodidad y satisfacción antes que detener lo que Dios quiere que se haga. No importa quién interrumpa. La encomienda divina es preeminente. La encomienda divina es preeminente. Sí. Jesús le dijo a Pedro cuando trató de reconvenirle, porque pones la mira, ¿en qué? En las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Bien vale esto para aquí, porque pones la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Él es firme ante los estorbos. Pero hermano, hay un amor sensiblero y humano que trata de apartarnos de nuestro servicio y dedicación a Cristo. Es así. Porque queremos retener a la gente, porque queremos mantenerlo seguro con nosotros. Como me dijo mi madre cuando le dije que íbamos a servir a México y no pueden ni mandar a otro. Me dijo mi mamá, no pueden mandar a otro, es que no hay otro. Como diciéndome ella, otro puede ir, pero tú no. ¿Sí? Imagínense. Ese es el amor sensiblero. Ella no lo está expresando, pero ella puede decir, otros se pueden morir, pero mi hijo no. Otros pueden pasar trabajo, pero no tú. Pero eso no es el corazón del Señor. Lo que le estaba diciendo era, cuídate a ti, presérvate para ti mismo. No, apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Y dice Lucas 9, que afirmó su rostro para ir a Jerusalén como un pedernal, para no ser movido por sensiblería humana, para ir en pos de lo que el Señor le había mostrado. Pero nuestros familiares también nos pueden decir, no te dediques tanto, resérvate para ti mismo, está bien que te dediques a Dios, pero no hay que ser un fanático. Imagínense, no hay que ser un fanático. En esta semana alguien me dijo, mucho de lo que le pasó a mis hijos, de su descarrío y de apartarse del Señor, vino porque yo los crié para que fueran creyentes, pero no fanáticos. Es la reflexión de ella misma. Yo los crié para que fueran creyentes, pero no fanáticos. Es decir, que se entreguen, pero no mucho. Padres, cuidado. O se entregan mucho, o no se entregan. Porque el mundo lo absorberá por completo. Usted quiere reservárselo a Cristo, quiere reservárselo a la obra del Señor y terminarán sirviendo plenamente al mundo y a sus dioses. No, es mejor que sean para Cristo y no para el mundo. El hombre no puede comprender. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, los hombres no pueden comprender. No pensemos que lo van a entender, ni tampoco pensemos que nos van a alabar por eso. No pudieron entender el sacrificio de Cristo, el amor de Cristo, la entrega de Cristo. Antes se escandalizaron, lo criticaron, y el profeta no tiene honra en su tierra, dijo Cristo de él mismo. Pero nosotros pensamos que nos van a aplaudir porque vamos a los batalles. No, el mundo no nos va a aplaudir eso. Va a decir que qué idiotas somos nosotros que le estamos dando nuestras cosas a los haitianos. Eso es lo que va a pensar el mundo. ¿Que por qué estamos cogiendo nuestras cosas y dándoselas a otros? No lo van a entender. Si te esfuerzas por las cosas terrenales, para el mundo no importarás. Serás catalogado de responsable, de trabajador, de esforzado. Pero si es por las cosas del reino, serás un loco fanático que está fuera de sí. ¿Sí? Ya lo he dicho. Si te levantas temprano para buscar a Dios, eres un fanático. Pero si te levantas a la misma hora para ir al gimnasio, eres un tipo admirable que cuidas tu salud. ¿Sí? Nadie critica a nadie porque se levante a las 5 para hacer gimnasia, para ir a un gimnasio, para alzar pesa. Nadie critica a nadie por eso. Pero si usted dice que se está levantando a las 5 para orar y leer las Escrituras, ya tú... No, porque ya, ¿verdad? Está bien que oremos, pero 5 de la mañana eso. Si usas tus vacaciones para la obra del Señor, eres un esquizofrénico. Si la usas para tu deleite y placer, te la mereces. Si ofrendas tus recursos y diezmas de tus ganancias para Dios y su obra, eres un loco de atar y además no sabes interpretar las Escrituras. Pero si lo gastas en ropa y lo gastas en vestidos y en vanidades, eres prudente y además te lo mereces. Porque para eso tú trabajas. Pero no. Jesús no lo acepta, porque Él sabe a lo que el Señor le ha mandado. Ahora, mire el versículo 49 del capítulo 12, la supremacía de la familia espiritual. El privilegio de la familia espiritual, el honor de la familia espiritual, la intimidad de la familia espiritual. Bendito el nombre del Señor. Usted ha aquilatado el ser parte de la familia del Señor. Usted ha pensado en el valor que tiene ser parte de la familia de Cristo. Que Cristo le llame hermano, hermana y madre. No es cualquier cosa. Hermanos míos, cualquier huérfano, cualquier mujer dejada sola, cualquier mujer que ha sido botada por su marido, tiene a alguien más que que marido, más que hijo, más que padre. Que dice, tú eres mi hermana, tú eres mi hermano, tú eres mi madre. ¡Qué privilegio, hermanos míos! ¡Extraordinario! ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿De quién está renegando el mismo Señor? Esto es tremendo. Extendiendo su mano, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, sus discípulos. Bendito el nombre de Cristo. Aleluya. Somos más queridos por el Señor, más que cualquier pariente cercano. Somos más queridos por el Señor, ¿sí? Más que los judíos mismos de donde vino. Somos más queridos por el Señor. Ninguno de sus hermanos, ni aun su madre, se podían esconder en el manto de que provienen de Abraham. Linaje de Abraham somos. Sí. Así le dijeron los judíos a Juan el Bautista, pero él les dijo, no. Generación, ¿de qué? De víboras. Es decir, ustedes de quien han descendido es de las víboras. Esto es tremendo. Estamos hablando de los incrédulos. Porque María fue una creyente. Pero aquí ella es parte también del pueblo. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es verdad tan grande. Somos sus hermanos, su hermana. Si somos de aquellos que hemos creído en Él y hemos depositado toda nuestra confianza en el Señor. Dice Riley, esto significa que la relación espiritual entre Cristo y los creyentes es más íntima que el parentesco más íntimo de sangre. Bendito el nombre del Señor. Usted no está unido con nadie más estrechamente que con Cristo. Ni con la que le dio a luz. El que se une a mí, un espíritu, es conmigo. Gloria al nombre del Señor. Mi hermana, decir el Señor, mi hermana, decir el Señor, mi hermano, decir el Señor, mi madre. Es hablar de intimidad. Somos la familia, como cantaba el pastor Dionis, del Rey de Reyes. Somos la familia del Señor de señores. Cuando nosotros sufrimos, Él sufre. Cuando somos perseguidos, Él es perseguido. Somos su familia. Cuando somos afectados, Él es afectado. Cuando somos rechazados, Él lo es también. Mirad. Cualquier cosa que hagáis a estos, ¿qué? Pequeñitos. Es así. Dice que en aquel día separará las cabras de las ovejas y los juzgará por la forma en que actuaron con aquellos que él llama sus hermanos más pequeños. Porque tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Me viste desnudo, ¿qué? ¿Cuándo hicimos esto? Porque le hiciste, mis hermanos más pequeños, a mí, ¿qué? Me lo hiciste. Hebreos tiene un texto muy profundo. Mira Hebreos capítulo 2 conmigo. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Hermanos míos, ahora somos por naturaleza lo que ninguno de nosotros era. Ahora lo somos. Por la naturaleza humana ninguno es parte de la familia de Cristo. Nadie nace siendo parte de la familia de Cristo. Aunque nazca en un hogar de María, aunque nazca en un hogar apostólico, aunque nazca en un hogar pastoral, usted no nace siendo de la familia de Jesús. Por naturaleza, usted no es familia de Jesús. Pero Juan dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y este texto de Hebreo me maravilla mucho, capítulo 10, capítulo 2, versículo, rápidamente, versículo 10, dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos, ¿saben quiénes son los únicos que entran a la gloria? Hijos. A la gloria no entran otra clase, otra categoría. Solo hijos entran a la gloria. Habiendo de llevar hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual, ¿qué dice allí? No se avergüenza de llamarleos, ¿cómo? Hermano, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él y de nuevo, he aquí yo. ¿Y quién? Y los hijos que Dios me dio. ¿Puedes pensar esto, hermano mío? ¿Puedes mirar esto? Que Él no se avergüence de llamarte, ¿qué? Hermano, tú tienes razones para que Cristo se avergüence de ti. Pero Él no se avergüenza. Quizás otros se avergüencen de asociarse contigo, pero si tú eres un hijo del Señor, Él no se avergüenza de llamarte hermano ante su Padre. Se avergüenza. Esto es lindo, hermano. Esto es lindo. Que el Señor diga, este es mi hermano. Los humanos te pueden decir, yo no sé si este es mi hermano, pero Jesús sabe. Y dice, este es mi hermano, este es mi hijo también. Y yo soy su Salvador. Oh, mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos, dice Juan. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y ciertamente todo esto comenzó no con tu arrepentimiento, sino con el amor del Señor. Dice Juan, porque le amamos a Él, porque Él, ¿qué? Nos amó a nosotros. Así que no es el arrepentimiento el que genera el amor del Padre, sino el amor del Padre el que genera el arrepentimiento. Vuelva ya a Mateo capítulo 12. Por su gracia ahora somos lo que no éramos. Hemos creído en su nombre. Y ahora se nos ha dado una nueva naturaleza con nuevos afectos. ¿Cuántos están conscientes que ahora tienen nuevos afectos? Con nuevos afectos. Porque ahora amamos lo que no amábamos. Dice Pedro, ¿a quién amáis sin haber visto? Imagínense, para el mundo es una locura. Amamos a Cristo y nunca lo hemos visto. Cuando a mí me dice, pero tú amas al que nunca has visto, digo, ahí precisamente en eso está la grandeza, que lo amo y no lo he visto. Pero esto no es un asunto mío. Esto es un asunto de todo el pueblo del Señor, de todos los que son hijos del Señor, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo. En Él. Mateo capítulo 12. ¿Sí? Se nos ha dado una nueva naturaleza. Mire la última parte. Esa familia que tiene ese privilegio, esos hijos que tienen ese privilegio, también tienen evidencias. Para que no cualquiera diga yo soy lo que no es. También tienen evidencias. Y no es suficiente con decir yo soy. Porque Jesús mismo declara que aquellos que son sus hijos también lo muestran. También muestran que están relacionados con Él. También muestran que son parte de esa familia. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Porque de la misma forma que fuimos traídos a ser lo que no somos, de esa misma forma se nos da la capacidad de mostrar lo que no tenemos capacidad de mostrar, las evidencias de que somos sus hijos. Dice el versículo 49, y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Ah, estaría muy lindo eso solamente, he aquí mi madre y mis hermanos. Pero la descripción de he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel, no solo Pedro, Juan, los doce, los que estaban allí, no, todo aquel. Nosotros que no estábamos ahí en ese momento cuando Él señaló a sus discípulos, nosotros somos parte de todo aquel. De todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y mi madre. Lo dijo el Señor. Aleluya. Ese. Hermano. Una nueva naturaleza. Esto es para cantar y gozar. Yo me levanté hoy, hermanos, cantando. Mi hijo siempre me interrumpe. Papi, silencio, me dice. No sé por qué no le gusta que yo cante. Me dice. Él ve el volumen de la televisión que va desde y sabe que cuando está en cero, no se oye nada. Y me dice, ¡cero! En cero. Es decir, ni susurre. Un nuevo corazón, nuevos afectos, una nueva inclinación. Ahora tenemos una nueva inclinación. ¿Cuál es? Hacer la voluntad de nuestro Padre. Aleluya. Todos los hijos de Dios tienen una nueva inclinación. No la hacemos perfectamente, pero esa es nuestra inclinación. Hacer la voluntad de nuestro Padre y de su Padre, de nuestro Dios y de su Dios. No la teníamos antes. Todo aquel que hace la voluntad. Crisóstomo dijo algo muy poderoso. Crisóstomo dijo de María, a su madre nada le habría valido ser madre suya de no haber creído en Él. Oiga bien. Lo que dijo Crisóstomo. A su madre nada le habría valido ser madre suya si no habría creído en Él. Porque no hay más que un parentesco auténtico. Hacer la voluntad de Dios. Usted diría, ah, pero no, pastor. Ella vino a ser hija de Dios. Así, por naturaleza. No. Ella también creyó. Bienaventurada la que creyó. Tremendo. Lucas nos dice en el capítulo 11 que una mujer muy inspirada dijo, bienaventurado los pechos que mamaste. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. ¿Y qué respondió Jesús a eso? ¡Amén! Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ah, los pechos que mamé, ¿y de dónde salí? No, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Ellos serán llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Gloria a Dios, hermanos. La familia de Dios es reconocida por hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos mueve a nosotros a venir aquí un día lluvioso? Podemos hacerlo religiosamente, pero la mayoría de nosotros estamos aquí porque amamos al Señor. Porque venimos a adorarlo. ¿Sí? Esta es la evidencia. La evidencia. Mateo capítulo 7, versículo 20. Jesús declaró una sola frase allí, porque por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Esta es la evidencia. Todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús no está queriendo decir que el que hace la voluntad de Dios va a venir a ser hijo de Dios. No, no, no. Jesús está diciendo que los hijos de Dios hacen la voluntad de Dios. Porque no somos salvos por obra, sino por gracia y por fe. Hemos venido a ser lo que no éramos, hijos de Dios. Y como hijos de Dios, en nuestras vidas se muestra la evidencia de lo que somos al hacer la voluntad de Dios. Gloria al nombre del Señor. Eso es. Antes no era así con nosotros. ¿Sí? Nuestra voluntad era nuestro mayor deseo y anhelo. Nos gustaba hacer lo que nosotros queríamos. ¿A cuánto les gustaba hacer lo que querían? ¿A dos o tres? ¿A cuánto les gustaba hacer lo que querían? A todos ustedes les gusta hacer lo que quieren. Desde niño. Hay un video que me mandaron ahí por WhatsApp, una discusión entre una niña y la madre. Una discusión tremenda, donde ella usa argumento y más argumento para hacer lo que ella quiere. Nos extrañamos, pero eso así es. Era voz rebelde contra Dios. Por naturaleza, dice la Escritura, lo que Dios amaba, nosotros no lo amábamos, lo aborrecíamos. Y lo que Dios aborrecía, nosotros lo amábamos. Nuestro vivir no era conforme a Dios, sino conforme a nuestros deseos, conforme a la corriente de este mundo, dice Pablo, conforme al príncipe de este mundo, el diablo. Vivíamos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y oiga lo que dice Pablo más. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No hijos de Dios, hijos de ira, bajo la ira de Dios, igual que los demás. Pero ahora tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, que nos inclina a amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Ahora compartimos el mismo deseo y anhelo del Señor, hacer la voluntad del Padre. ¿Cómo es que Cristo dice en el texto? El Cristo dice claramente, porque Jesús nos dice, los que oyen la voluntad del Padre, esos son los hijos de Dios. Jesús dice, los que hacen. No solo el que oye. No, yo soy de los que oigo la palabra. No, no, no. El que hace. Él no solo quiere que sus hijos oigan, sino son aquellos que hacen. No solo los que conocen, pero los que practican. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis, dijo el Señor. Hermanos, bingo. Él nos ha enseñado una oración ahora. Y en esa oración, nosotros siempre decimos, venga tu reino, hágase, como oran los hijos de Dios, como es que oran, venga tu reino, hágase, ¿qué cosa? Nosotros no oramos diciendo, Señor, hágase mi voluntad. No, no, no. Los hijos de Dios saben que no somos ni estamos para que se haga nuestra voluntad, sino para que se haga la suya y nosotros encontremos deleite en hacerla. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y Él quiere que crezcamos en hacer su voluntad. En los momentos buenos, en los momentos malos, en los momentos de felicidad y en los momentos de tribulaciones, nuestra oración no debe cambiar. Hágase la voluntad del Señor. Porque así el Hijo oró, que no se haga como yo, sino como tú. Y nosotros tenemos el Espíritu del Hijo y oramos igual. Que no se haga como yo, sino como tú. Porque somos hijos del Señor. Amigo mío que estás aquí, tú te preguntarás, ¿y qué significa hacer la voluntad de Dios? Jesús dijo dos cosas, y con esta quiero terminar. Para aquellos que le dijeron, ¿y qué es hacer la voluntad de Dios? ¿Qué significa hacer la obra de Dios? Jesús le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Todo comienza ahí. Que creáis en el que Él ha enviado. Y número dos, también le dijo a los fariseos, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Oiga lo que dijo Jesús. Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. No le dijo, si me amas, entonces mi Padre va a ser vuestro Dios. No, no, no. Si vuestro Padre fuese Dios, entonces, mi amaría, que le ames. Él te dice, créeme, créeme. Pero también te dice, ámame a mí. Cuando creemos en Él, se nos da una naturaleza capaz de hacer eso que Él nos está pidiendo. Porque antes de creer, no tenemos forma de amar. ¿Lo oyó? ¿Sí? Antes de creer, no hay forma de amar. Primero creemos y luego amamos a aquel en quien hemos creído. Y en esta mañana, tú puedes creer y puedes amar a aquel a quien nosotros también hemos creído y a quien amamos. Ponte de pie en esta hora. Oh, Señor. Aleluya. Señor, antes no podíamos amarte porque no éramos parte de tu familia. Antes no podíamos amarte porque no éramos tus hijos. Porque no teníamos tu naturaleza. Porque no teníamos tu espíritu en nosotros. Porque tú no nos habías dado un corazón nuevo. Porque tú aún no nos habías dado unas inclinaciones nuevas. Pero te damos gracias en esta mañana, Señor. Porque ahora somos tu familia. Somos tu pueblo. Tú nos has dado un nuevo corazón. Un corazón inclinado a hacer tu voluntad. Un corazón que ha creído en ti. Un corazón que se deleita en hacer aquello que le agrada al Padre. Ayúdanos a crecer en ese amor, Señor. Ayúdanos a crecer en ese amor, porque queremos amarte como tú quieres ser amado, con un amor singular. Un amor que lo demanda todo. Todo nuestro ser, toda nuestra alma, todo nuestro espíritu, toda nuestra mente. Un amor que ama a Dios con todo su corazón. Aleluya. Un amor único.